Este mensaje, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 12 de junio de 1962 en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo aquí esta noche y estar en el servicio del Señor. Y ciertamente disfrutamos el mensaje de anoche. Estábamos comentando un pequeño drama. Bueno, ustedes no lo disfrutaron más que lo que yo lo disfruté tratando de repetírselo a ustedes de la manera que yo lo veo, de la manera que el Señor lo puso o que ellos lo pusieron en la Biblia. Y esta noche es un gran privilegio estar de nuevo aquí esta noche y ver a todos ustedes de nuevo aquí otra vez. Eso está muy bien. Yo quiero decir que muchas veces en las reuniones el ministerio de este tipo es malentendido, pero ciertamente parece ser que está bien entendido aquí. Eso demuestra que ustedes han tenido buena enseñanza. Yo aprecio eso. Y miren, siempre fíjense bien lo que Él les dice a ustedes. Ven ustedes, si yo no tengo tiempo esta noche para explicarlo de cómo, solo fíjense bien lo que Él está diciendo, porque no soy yo. Yo no sé esas cosas, ¿ven? Solo es un, como yo lo trataría de decir, solo un, es un don, como en un cambio de velocidad en el que uno mismo entra. Y ustedes no lo saben, pero ustedes son los que lo están haciendo. Ustedes son, no soy yo. Y aquellos que viajan conmigo en las redes, en las carreteras y lo demás, y en casa, las visiones que vienen allí no son iguales como las que vienen en la plataforma. Las de la plataforma, ustedes mismos son los que las hacen. ¿Ven? Ustedes no lo saben, pero ustedes sí las están haciendo. Es su fe haciéndolas. Y las de en casa son las que Dios está haciendo, y esto es lo que ustedes están haciendo. Yo brevemente se los diré a ustedes. Cuando la mujer tocó el manto del Señor Jesús, ella volteó, o mejor dicho, él volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y él miró alrededor, y ellos, el apóstol Pedro como que lo regañó por hacer tal declaración, y él dijo que él conoció que se puso débil. Poder salió debido a una sola mujercita, y él miró alrededor en la audiencia hasta que la encontró. Le dijo que su flujo de sangre se había detenido. Su fe lo había hecho. ¿Ven? Su fe. Bueno, miren, ¿qué de cuando él resucitó a Lázaro? ¿Cuánto más grande fue eso el llamar a un hombre de nuevo a vida después de que él había estado muerto por 4 días? Y una cosa se dice de que él se puso débil en ese entonces, ¿ven? Ese fue Dios haciéndolo. Miren, en San Juan 5:19, él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que primero ve hacer al Padre. ¿Ven? ¿Ven? Eso fue una visión. No dijo lo que yo oigo decir al Padre, sino lo que yo veo hacer al Padre. ¿Ven? Miren, el Señor le había dicho, nosotros sabemos que las Escrituras no son confusas y no son contradictorias. Ellas son la verdad. Así que entonces, Él no hacía nada hasta que primero el Padre le mostraba a Él por medio de una visión que hiciera. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, es solo actuando un drama, lo que Dios le dijo que hiciera. Miren, entonces Dios le ha de haber dicho que dejara a Lázaro y que se alejara porque él iba a morir, y que después de tantos días, ellos enviarían por él, pero que él no fuera, pues esa familia encantadora envió por él y él siguió adelante. Y finalmente Lázaro, cuando él murió, la hora y lo demás, Jesús lo sabía. Y él volteó y dijo que Lázaro estaba dormido. Por supuesto, ellos no lo entendieron. Ellos pensaron que él estaba reposando. Entonces él les dijo a ellos en su propio lenguaje, él ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas voy para despertarle. ¿Ven? y obsérvenlo en el sepulcro. Padre, gracias te doy por haberme oído, pero lo digo por la multitud que está alrededor. Ven, nada fue dicho tocante a él ponerse débil. Ese fue Dios usando su don, demostrando a su hijo que hiciera. Pero cuando la mujer lo tocó, eso fue una mujer usando el don de Dios por medio de la fe que ella tenía en él. ¿Ven? Esa es la diferencia. ¿Ven? Es la fe de ustedes, no la mía, sino la de ustedes. Ustedes son los que lo hacen. Es la fe de ustedes. Es tan corta estadía y tan magnífico grupo de gente, al grado que como que me desagrada partir, aunque estoy cansado. Pero yo tengo que, miren, yo sé que esta noche tendrán un servicio bautismal y lo demás aquí en la iglesia. El hermano Ned Iverson, mi amigo y hermano, se va a encargar del servicio ahora y continuarlo por un rato. Y yo ciertamente lo recomiendo que ustedes vengan y lo oigan. Y así que, entonces esta noche, después del servicio, los tenemos que despedir lo suficientemente temprano para eso. Yo tengo que ir a mi motel y prepararme y partir unas horas antes que amanezca y manejar 700 millas con el fin de partir de mi casa a la mañana siguiente, a las 3 o 4 de la mañana de mi casa, con el fin de estar a la siguiente semana en el Cow Palace en Los Ángeles. Tengo que manejar para llegar a estar con mi familia. No tengo más días libres, sino solo cuando viajo uno o dos días entre las reuniones hasta este próximo septiembre. Y es una encomienda bastante grande, así que ustedes oren por mí. Y yo no soy muy grande, y si yo fuera tan grande como su pastor aquí, yo creo que pudiera seguir día y noche. Yo no les estoy diciendo a ustedes que lo hagan a él seguir día y noche, pero mi hermanito Ned dijo hoy, cuando yo estaba hablando con él, y el pastor dijo, yo quisiera que pudiera transferir algo de mi fuerza a usted. Bueno, eso sería bueno, porque él es tan grande y fuerte, y yo siempre fui pequeño. Cuando trabajaba por la compañía de los servicios públicos, yo venía subiendo los escalones, y la operadora de la centralita principal, la señora E. Holt, ella decía, Billy, siempre puedo saber cuando tú vienes, decía, tú eres el hombre más pequeño que trabaja para la compañía de los servicios públicos y el más ruidoso. Yo le dije, bueno, iré, yo tengo que hacer mucho ruido para que la gente sepa que ando por ahí. Miren, creo que todos los hermanos han sido presentados, creo yo, uno por uno, y un hermanito que yo dejé fuera en la otra reunión fue el hermanito que era metodista de hueso colorado, que salió del seminario y tiene un hermano que es una figura muy prominente en Asbury, en Wilmore, Kentucky. Y este muchacho y su familia han salido fuera y han recibido el bautismo del Espíritu Santo, predicando el Evangelio completo. Es el hermano Collins, Wilbur Collins. ¿Dónde estás, Wilbur? Wilbur Collins. Está en alguna parte. Está ahí atrás. ¿Te gustaría decirnos algo de dónde estás? ¿O venir aquí arriba? Me gustaría que alguien viera a un metodista que tiene el Espíritu Santo, aparte del hermano Neville aquí. Ven aquí. Y solo di algo para nosotros. Y me supongo, hermano Junior Jackson, tú has sido presentado. Ha sido, hermano Jackson, otro metodista de hueso colorado. Y con el bautismo del Espíritu Santo. Al hermano Collins, yo lo he conocido por varios años. Es un dulce y precioso cristiano, un verdadero hombre de Dios. Él y su esposa y su familia, todos están bajo el orden del Dios de la Biblia. Hermano Collins, gracias, hermano Collins. El Señor te bendiga. Eso está muy bien. Miren, a la gente metodista que está aquí, nosotros no queremos decir que ustedes no son cristianos, ¿ven? Pero saben ustedes lo que es la iglesia pentecostal, es la iglesia metodista avanzada, ¿ven? Y Jack Schuller, muchos de ustedes lo conocen, es un fino metodista. Jack me dijo, en una ocasión fui a Phoenix y yo iba al Madison Square Garden, él estaba allá en el auditorio de la escuela, y yo lo llamé, dije, Jack, yo no sabía que tú estabas aquí. Él dijo, hermano Branham, yo no sabía que tú venías. Y él dijo, yo me hubiera hecho un lado. Yo dije, yo no hubiera venido si hubiera sabido que tú estabas aquí. Yo dije, bueno, hermano Jack, yo dije, la mayoría de la gente que viene a mis reuniones son pentecostales. Y él dijo, bueno, tú tienes a mi grupo. Yo dije, yo pensé que tú eras metodista. Y él dijo, bueno, ¿no sabes tú lo que es un metodista? Y yo dije, no. Dijo, un metodista, o mejor dicho, un pentecostal, es un metodista ortodoxo. Y todos ustedes conocen, bueno, muchos de ustedes conocen a Jack y al anciano Bob y a ellos. Ellos eran gente verdaderamente cristiana. Yo estaba en un colegio luterano, Betania, donde fui reprendido. Oh, hermanos, solo atacándome. Él es el que me llamó un adivinador pulido. Y luego el Señor como que lo reprendió un poquito respecto a eso, como ustedes saben. Y así que él me llamó para disculparse. Fuimos abajo a un sótano donde ellos nos dieron una gran cena y él me dijo, hermano Branham, yo solo le quiero hacer algunas preguntas. Primero, lo siento que dije lo que dije en esa carta. Yo dije, está bien, no pensé más tocante a eso. Él dijo, yo quiero que me diga, ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos nosotros luteranos en la carrera? Yo dije, seguro que sí. Él dijo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Yo dije, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y luego yo dije, como ustedes saben, ellos, para los estudiantes quienes no podían pagar por sus estudios, ellos tenían como unos 1,000 acres allí de maíz. Así que ellos trabajaban para pagar por sus estudios. Así que ellos, él dijo, yo dije, un hombre en una ocasión plantó una cosecha de maíz y él se fue y a la mañana siguiente había 2 hojitas que habían salido. Él dijo, alabado sea el Señor por mi cosecha de maíz. Yo dije, mire, hermano Egre, ¿tenía él una cosecha de maíz? Él dijo, bueno, yo todavía no. Yo dije, potencialmente, él la tenía en ese entonces. Él dijo, sí. Yo dije, esos fueron ustedes luteranos. Yo dije, el tiempo pasó y esas 2 hojitas crecieron y después de un tiempo formaron una borla. Esos fueron los metodistas. Ellos miraron hacia atrás, dijeron, ya no los necesitamos a ustedes. Ustedes solo son una hoja. Yo soy una borla. Luego, después de un tiempo, algo de polen cayó de allí, dentro de la hoja, otra vez, y produjo una mazorca, como el grano original que cayó en la tierra. Yo dije, esos fueron los pentecostales. Yo dije, pero ve, tiene grano original. Yo dije, nosotros tenemos muchos hongos en la mazorca, pero todavía hay algunos granos allí también, como usted sabe. Yo dije, pero mira, la iglesia pentecostal es de luterana avanzada. Él lo vio. Él dijo, bueno, hermano Branham, nosotros leímos de ello. Dijo, y nosotros fuimos allá. Y dijo, nosotros vimos a los pentecostales saltar y sacudirse y voltear las sillas. Dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que ellos tienen? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, bueno, ¿qué es lo que los hace a ellos hacer eso? Yo dije, ellos tienen que dejar escapar el vapor, ¿ve? Y yo dije, y él dijo, ¿cree usted en eso? Yo dije, seguro. Pero usted, la cosa de ello es que la iglesia pentecostal en... Bueno, la única falta que encuentro con ellos es que ellos lo dejaron escapar en el silbato en lugar de ponerlo en la rueda y hacerla rodar. Cuando alguien dice algo en contra de ustedes, permitan que la gracia de Dios se pare allí para amarlos de todas maneras. Eso es lo que permitan que ese vapor obre allí, ¿ven? Y salgan a la calle y traigan a otros adentro y lo demás. Permitan que el vapor obre allí mismo. Me gusta oírlo soplar también, como ustedes saben, pero esperen hasta que ustedes lleguen a la intercesión. Entonces podemos dejar escapar el vapor soplándolo. Hagámosla rodar hasta que estemos viajando en la vía férrea muy rápidamente. Así que ellos, yo he sido bondadosamente invitado por su pastor para que vuelva, y quizás si es la voluntad del Señor este otoño cuando regrese, yo pueda venir para llevar a cabo unas pocas noches este otoño. Y el hermano Bigby, yo le pedí que consiguiera otra vez ese artículo que él escribió. Bueno, en el pasado se ha dicho todo de mí. Como ustedes saben, yo he sido llamado de todo, desde un hijo de Dios encarnado hasta lo más vil de los demonios. Pero yo pienso que su expresión fue sencillamente, él lo expresó desde su corazón, no fue lisonja, sencillamente fue lo que él pensó. Y yo ciertamente aprecio eso. Es el mejor artículo que yo he tenido de mí mismo, y yo tenía varios de ellos allí, pero uno entraba y decía, ¿me puedo llevar este, hermano Branham? Y cuando menos pensé, se me terminaron, ¿ven? Así que yo le pedí si me pudiera tratar de conseguir otro de esos, porque hay más libros que van a salir, y ellos van a... Yo quiero el artículo con su nombre en él, y a propósito, yo pienso que ellos tienen algunos libros allá atrás, pienso que eso es correcto, ¿no es así? El hermano Wood y ellos, y las cintas y lo demás están atrás al salir ustedes. Y miren, nosotros estamos, yo estoy solicitando todas sus oraciones, yo voy por todas partes orando por la gente, y luego yo soy el que necesita la oración. Quizás ustedes difícilmente entenderían eso, pero esa es la verdad. Es un, yo probablemente la necesito más que todos ustedes, y quizás no en la manera de enfermedad, sino en la manera de lo que yo me tengo que enfrentar día tras día. Y cada día hay gente sentada aquí ahora mirándome directamente, con la que yo estuve en entrevista esta mañana y demás, y sabe cómo, sencillamente se requiere que el Espíritu de Dios se mueva allí y encuentre esas rendijas y rincones en la vida. Esta es la palabra, nosotros creemos eso, y esa es la palabra. Pero Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y todas esas cosas son las que perfeccionan. Y miren, los maestros y los pastores y los evangelistas, ellos son los que traen la palabra. Y los profetas son los que escudriñan esos rinconcitos para los individuos, ¿ven ustedes? Y predicen cosas que vienen y lo demás. Los apóstoles, de hecho, son misioneros. Miren, yo creo, mi educación es muy limitada, pero yo pienso que la palabra apóstol significa uno enviado. ¿Es correcto eso? ¿No significa la misma cosa la palabra misionero? Uno enviado. Así que, ¿cómo fue que ellos desearon ser llamados misioneros en lugar de apóstoles? Yo no sé, pero cualquiera de los dos está bien. Mientras el Señor los envíe, eso está bien. Miren, yo soy, no tomaré mucho de su tiempo, pues sigue el servicio bautismal. Yo quiero leer una escritura, y espero que no me tome mucho tiempo. Yo dije anoche, denme 30 minutos. Y cuando iba por la carretera, después que yo estaba tratando de regresar a mis sentidos, pasando por esas esferas allí, mi hijo me dijo, esos fueron unos buenos 20 minutos, papá. Dijo, fue como una hora y 45 minutos. Yo dije, oh, yo no estuve allí tanto tiempo así. No pudiera haber estado allí tanto tiempo así. Y miré a mi reloj y dije, sí, pero como ustedes saben, hay algo respecto a, gracias, es algo que es, ellos me aman, y yo los amo a ellos también. Yo conseguí encontrarme con algunos de los hermanos allá y estrechar esa mano de un buen y verdadero corazón sureño latiendo allí. A mí verdaderamente me gusta eso. Pero como ustedes saben, algunas veces, todo ministro lo sabe, cuando parece que el Espíritu Santo, cuando toda palabra que uno dice sencillamente penetra, ¿no es eso un sentir maravilloso? A uno sencillamente le molesta terminar, ¿no le molesta a uno? Y sin embargo, uno sabe que uno es rudo e interrumpe la reunión, pero uno sencillamente casi no puede terminar. Me hace recordar algo. Yo tengo dos niñitas en casa, y ellas son unas niñas muy buenas ahora, de buen tamaño. Una de ellas tiene 16 años de edad y la otra tiene 12. Una de ellas es Rebeca y la otra es Sara. Y Sara es la pequeña. Bueno, hace unos cuantos años, y yo venía de una reunión, y ambas son las consentidas de papi, oh, qué cosa. Ustedes saben cómo, y el muchachito, el pequeño, hablando de, él dijo que iba a ser un predicador. Yo dije, cariño, tú te tienes que reformar mucho, y así que, Joseph, y así que las muchachas todavía estaban muy pequeñas, y ellas estuvieron esperando hasta como la medianoche para que yo llegara, y yo estaba cansado y había estado manejando por 2 o 3 días viniendo de California. Y cuando llegué a casa, por supuesto, las niñitas ya se habían puesto somnolientas y ya se habían ido a acostar, y su madre estaba despierta esperándome, así que me acosté para tratar de dormir. Y sencillamente no podía dormir, y como ustedes saben, estaba tembloroso y nervioso y cosas así, debido a la reunión, el impacto, las almas, y comprendiendo toda esa responsabilidad, teniendo ante uno la compra de la sangre de Cristo. No es una cosa fácil. Ustedes, hermanos, aquí saben lo que es, como uno, yo pienso que todo ministro se debería quedar solo un buen rato antes de entrar al púlpito, para así salir en la frescura del Espíritu Santo, porque Él tiene la compra, ¿ven? Yo he pensado con frecuencia, ¿qué haría yo con 2 gotas de la sangre literal de Jesús? Y ahora, aquí nosotros tenemos ante nosotros la compra de su sangre. Él dio su sangre por ustedes, y nosotros estamos tomando en nuestras manos esa audiencia, oh hermanos. Vale más que estemos muy seguros y tan reverentes como podamos estar. Así que yo estaba muy nervioso, como todos nosotros sabemos lo que es eso. y yo no podía dormir, así que yo, mi esposa me esperó despierta mucho tiempo, así que ella estaba dormida, yo me levanté y me fui a sentar en la silla en la sala. Como al amanecer yo estaba sentado allí pensando tocante a la reunión y preguntándome qué fueron algunas de las visiones y lo demás, y de repente yo oí un desorden allá en el cuarto de las niñas, allí en un pasillo pequeño en la casa parroquial, y yo miré y Becky había despertado. Rápidamente ella pensó, ya amaneció, papi debe estar en casa, y cuando ella saltó de la cama despertó a Sara, su hermanita, y Becky es algo delgada y de piernas largas, y así que ella vino corriendo atravesando el cuarto, y Sara es una niña pequeña, y yo las comparé a ellas pensando de ello con la iglesia, como ustedes saben, que ha estado aquí por mucho tiempo, como ustedes saben, y tiene mucha historia detrás de ella, y la otra es solo un grupo pequeño pentecostal, como ustedes saben, que no ha estado aquí por mucho tiempo. Así que ellas, y Becky vino corriendo muy rápido, y ella de un salto cayó a horcajadas en mis piernas, y dijo, me abrazó de mi cuello y me empezó a apretar. Y ustedes saben cómo se siente el corazón de uno. Bueno, la pequeña Sara, ella traía puesta, yo no sé si los niños de ustedes lo hacen o no, pero los míos reciben ropa que se pasa uno al otro de segunda mano. Así que ella traía puestas las pijamas de Becky y los pies eran como los pies de conejo, como ustedes saben, mucho, muy largos. Y la niñita iba tambaleándose, cayéndose, viniendo por la casa. Finalmente ella llegó allí y justo para el tiempo que ella llegó allí, Becky miró alrededor y dijo, Sara, mi hermana, yo te quiero decir algo. Yo estaba aquí primero, ¿ven? Dijo, y yo tengo todo a mi papi, y no hay nada que quede para ti. Así que la pequeña Sara, su boquita se frunció, sus ojitos cafés como que se llenaron de lágrimas, y yo saqué mi otra pierna haciéndole señas a ella. Ella corrió y saltó en ella como lo haría en una silla de montar. Y ella estaba algo tambaleante, como ustedes saben. Ella estaba casi para caerse. Ella no había estado aquí por mucho tiempo. Sus piernas no estaban tan largas como las de Becky. Ella podía alcanzar hasta el piso, como ustedes saben. Y así que Sara estaba tambaleante, y yo la abracé para detenerla. Ella recostó su cabeza sobre mi pecho un poquito. Inmediatamente ella vigorizó esos ojitos negros y miró a Rebeca. Dijo, Rebeca, mi hermana, yo te quiero decir algo, ¿ves? Puede que sea verdad que tú tienes todo a papi, pero yo quiero que sepas que papi me tiene todo a mí. Así que, como ustedes saben, cuando él nos arropa todo en él, a nosotros ya no nos importa lo demás, ¿no es así? Todo sencillamente se desvanece completamente, y eso es lo que yo quiero hacer, y eso es lo que todos nosotros queremos hacer, permitirle que él tenga todo lo que tenemos, todo nuestro tiempo, todos nuestros sentidos, y sencillamente dárselos a él. Eso es correcto. Miren, leamos algo de la preciosa palabra ahora, antes que hablemos sobre ella otra vez, solo por un momentito, y abramos ahora en la Biblia, en el libro de San Mateo, para ustedes quienes deseen escribir el texto. Empecemos en el capítulo 12 y el versículo 38 hasta el versículo 42 inclusive. Y entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Si lo titularía un pequeño texto que me gustaría sacar de eso, sería: he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Él había estado reprendiendo a esos fariseos por su incredulidad. Ellos habían tenido la Biblia por todas las edades, los pergaminos, donde todos los profetas habían hablado de su venida. Toda la trayectoria desde Moisés, cuando él escribió Génesis, habló de la venida del Mesías. Moisés lo describió justo lo que él sería. ¿Cómo es que ese e Isaías describió cómo él nacería, cómo su nacimiento sería de una virgen? Y Moisés habló que él sería un profeta igual que él. Y todas estas cosas habían sido dichas tocante a nuestro Señor. Y sin embargo, el sistema de ese día se había apartado de la palabra y de lo que ellos estaban viviendo. Eran de las tradiciones de los ancianos. Y yo espero que nuestras iglesias nunca lleguen a eso, a alejarse de creer la palabra de Dios y creer en las tradiciones de los ancianos. Luego formamos dogmas y luego ponemos cosas en nuestra doctrina que verdaderamente no están en la Biblia. Y yo espero que siempre nosotros nos quedemos con el Evangelio completo y prediquemos todo el Evangelio todo el tiempo, todos nosotros. De esa manera pienso que Dios quiso que fuera, que nosotros solo predicáramos toda la cosa. Y miren, como yo he dicho con frecuencia, quizás yo no tenga fe como para hacer que toda promesa se cumpla, pero de seguro yo no sería un obstáculo para alguien que sí tenga fe suficiente como para hacerlo. Yo he dicho con frecuencia que me gustaría tener fe suficiente como Enoc la tenía, para no tener que morir cuando mi tiempo viniera, sino solo tomar un paseo en la tarde y subir al hogar con él. Pero si no tengo esa fe, yo ciertamente quisiera lograr ver a alguien que sí la tenga. Y yo confío que algún día todos nosotros tendremos esa fe, para que cuando Él venga, solo podamos tomar un paseo e ir al hogar con Él. Miren, Jesús sabía estrictamente, como nos fijamos anoche en el pequeño drama, que Él estrictamente ejecutó e hizo exactamente lo que la Escritura dijo que Él haría. Y muchos de esos le habían creído, porque aún, por ejemplo, la mujer en el pozo, tan pronto como ese espíritu actuó y destelló sobre su corazón, ella supo rápidamente que esa era la señal del Mesías. Había el Mesías, cuando él viniera, él iba a hacer esa clase de obra. Así que ella dijo: tú has de ser profeta. Miren, ¿ven? Algunas veces nosotros desechamos algo que es muy bueno porque no tiene el cumplimiento en él que nosotros pensamos que debería tener. Yo no me quiero alejar de mi texto, pero hace algunos años yo estaba leyendo donde hubo un hombre que había cometido un crimen, y él fue puesto en prisión y fue juzgado y fue encontrado culpable de algo que él había hecho cuando él estuvo en el servicio de las Fuerzas Armadas, y fue durante el tiempo de Abraham Lincoln, y ellos iban a fusilar al hombre al amanecer en una cierta mañana. Un buen amigo que lo amaba, él abogó por él y no pudo obtener ninguna respuesta, así que él fue al recurso más alto que podía ir. Él fue al señor Lincoln. Ellos dijeron que el señor Lincoln se iba bajando del carruaje, y él se arrodilló ante él y dijo: señor Lincoln, señor, le dijo del caso. Y él dijo: él es un buen hombre. Yo pienso que él había oído en tiempo de algo de batalla, o no obedeció su cargo o algo así. Y así que, y él dijo, él solo se puso nervioso. Él salió de un buen hogar. Y dijo, él solo se puso nervioso y destrozado. Señor Lincoln, él no quiso hacer eso. Y en 2 días lo van a fusilar en la mañana. Él muere en 2 días en la mañana por un pelotón de fusilamiento. Dijo: Señor Lincoln, usted es un cristiano. Dijo: usted, una firma suya perdonaría la vida de ese hombre. Y dijo: él no quiso hacer eso. Yo estoy seguro. Dijo: yo suplico por él como un amigo. El señor Lincoln cogió un pedazo de papel y escribió en él: dijo, perdonado por Abraham Lincoln. Él lo llevó al hombre en la prisión. Él no lo aceptaba. Él dijo: tú preséntalo. Él no lo aceptaba. Él dijo: no, si fuera del señor Lincoln, tendría que estar sellado por el sello de los Estados Unidos y lo demás. Y todo así. Dijo cómo el pulimento tendría que estar en él. Y porque él lo rechazó, él fue matado. Porque él rechazó eso. Ahí estaba el sello del señor Lincoln, o mejor dicho, ahí estaba su nombre firmado, pero él lo rechazó. Y luego eso fue juzgado en el tribunal, porque ahí estaba su nombre afirmando que él perdonó al hombre, y todavía el hombre fue fusilado. Así que cuando fue juzgado en el tribunal federal, esta fue la decisión del tribunal federal: un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como un perdón. Así que de esa manera es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para todos aquellos que la acepten como la palabra de Dios. Si no es aceptada, bueno, entonces no lo es. Así que nosotros creemos la palabra, y esa es la razón que estamos esperando la señal de su aparición. Nosotros no queremos estar errados en eso. No queremos aceptar los pensamientos de alguien más al respecto. Queremos leerlo de la palabra. Así que Jesús había estrictamente y directamente ejecutado toda señal que él debía haber hecho. Miren, también sabemos, antes que dejemos esta parte del tema, que los judíos buscan señales. ¿Ven? Los griegos, sabiduría. Y Pablo dijo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Miren, los judíos buscaban una señal porque ellos ponían la señal por encima de su teología. Y esa fue una cosa buena. Sí, ustedes pudieron decir: mire, eso suena algo extraño, hermano Branham. Bueno, Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. ¿Ven? Si él no confirmó la palabra de Dios, entonces no le crean. Pero él dijo: si ustedes no me pueden creer a mí, entonces crean la palabra. Miren, nosotros nos fijamos en la Biblia que si un profeta o un soñador tenía un sueño y ellos estaban dudosos tocante a ello, ellos los llevaban al templo y los ponían delante del Urim y Tumim. Y ustedes se fijaron que si el Urim y Tumim no respondía, miren, lo que pude encontrar sobre eso en un estudio minucioso de lo que era ese Urim y Tumim, era ese pectoral de Aarón. Yo capté eso el otro día en una de las convenciones en los campos de la Bautista Americana, allá en Green Lake, Wisconsin, donde los hombres de negocio del Evangelio Completo estaban llevando a cabo una convención. Y ellos tenían el patrón de las piedras allí y todo. Miren, y ellos tomaban a un soñador o a un profeta, no importaba cuán bien parecía, si esas luces misteriosas como arco iris no destellaban sobre ese Urim y Tumim, entonces el sueño no era aceptado, ni tampoco la profecía. Era probado por el Urim y Tumim. Así que, ven, era lo sobrenatural, lo que siempre vindicaba la verdad. Miren, yo pienso la misma cosa hoy en día. Cuando nosotros oímos tanto de que los días de los milagros ya pasaron, y ustedes pentecostales y gente del Evangelio Completo se han ido al extremo errado, yo pienso que es porque ellos no lo entienden. Después de que cesó el Urim y Tumim de ese estado del sacerdocio, o mejor dicho, de esa edad, la edad del sacerdocio levítico aarónico, nosotros tenemos otro Urim y Tumim, y esa es la Biblia de Dios. ¿Ven? Y si nuestras señales y prodigios son, si la palabra de Dios los está reflejando, entonces nosotros podemos decir amén a ello. Es Dios vindicando exactamente lo que Él prometió hacer. Él prometió que derramaría el Espíritu Santo en los últimos días. Así que es solo una reflexión. Es este Urim y Tumim reflejándose él mismo en el pueblo. ¿Ven? Yo estoy seguro que eso no es difícil de entenderse entre esta clase de gente. Es el Urim y Tumim aquí, la Biblia, reflejando las promesas de Dios. Y Jesús había reflejado su oficio como Mesías, y ellos lo habían descreído. Y en los capítulos siguientes entendemos que ellos, o mejor dicho, en el capítulo previo a este, ellos habían visto sus obras y ellos le habían llamado Belcebú. Belcebú es un demonio, como un... Ellos lo veían haciendo esas cosas y pensaron que él era un adivinador o un brujo o algo así. Y él les dijo, miren, ustedes están hablando contra esto y yo los perdonaré, pero cuando el Espíritu Santo venga, quizás para hacer la misma cosa, es lo que él quería decir, hablar contra eso nunca les sería perdonado, ¿ven? ¿Por qué? Y en este siglo, ni en el venidero. Ahora, miren, Dios, en todas las edades, siempre tenía dones en su iglesia. Él siempre ha vindicado a su pueblo. Donde quiera que ustedes ven al Dios viviente, ustedes ven las señales del Dios viviente. Miren, allí estaba Moab en el monte, y él estaba ofreciendo holocaustos. Él tenía 7 altares, Balaam los tenía, y él tenía 7 becerros, él tenía 7 carneros, esos becerros, un sacrificio limpio, los carneros, hablando de la venida del justo. Fundamentalmente, él era tan fundamental como Moisés lo era allá en el campo de Israel. Pero la única diferencia era que Dios estaba confirmando a Moisés por medio de una roca herida y una serpiente de bronce y una columna de fuego y la aclamación de un campo de un rey allí en el campo, y Dios estaba vindicando eso allí. Esa es la diferencia. Eso demostró, miren, si nosotros hablamos de fundamentalismo, miren, Caín era tan fundamental como Abel lo era. Ambos esperaban encontrar favor con Dios. Caín trajo un sacrificio. Caín edificó un altar. Caín adoró tan sincero como Abel lo era. Pero Abel, por revelación espiritual, sobre la cual está edificada la iglesia, sobre revelación espiritual de la voluntad y la palabra de Dios, ofreció un sacrificio con el que Dios estaba complacido. Y miren, yo creo que ese es el día en el que nosotros también estamos viviendo ahora. Miren, Dios siempre tenía señales. Jesús aquí está hablando de reprendiendo esas ciudades, diciendo, oh, tú Capernaum, y las diferentes, si se hubieran hecho en ti las señales, las poderosas obras como, o mejor dicho, si se hubieran hecho en Sodoma, las que han sido hechas en ti, habría permanecido hasta este día de hoy. Y tú que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades, serás abatida. ¿Cómo? Estaba reprendiendo las ciudades que no recibieron el mensaje. Y miren al mensaje hoy en día, cómo ha cruzado el mundo, misioneros. Oh, yo creo que va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que lo que será para las gentes y las ciudades de hoy en día que están rechazando el Evangelio. Cuando Dios, con su Urim y Tumim, está reflejando sus señales y prodigios del último día entre su pueblo. Solo miren lo que ha sido hecho en los últimos años. Alrededor del mundo están encendidos fuegos de avivamiento con las grandes señales y prodigios y cosas milagrosas. No puede seguir nada a eso sino juicio, después de haber sido rechazados. Miren, Jesús estaba hablando aquí de algunas de las personas en los días en que Dios había mostrado señales. Uno del cual habló fue Jonás. Y Jonás fue enviado a Nínive. Y yo siempre sentí lástima por Jonás, porque mucha gente, pienso yo, malentendió a Jonás. Miren, ellos dicen que Jonás se había descarriado y que él era esto, eso y lo otro. Y yo he dicho lo mismo, pero estudiemos a Jonás por un momento. Yo no creo que él se había descarriado, porque él era el profeta de Dios y parecía ser que él estaba andando fuera de la voluntad de Dios. Pero en la pequeña historia que yo les quiero contar a ustedes en un momento, creo que ustedes verán que Dios lo hizo obrar todo exactamente bien. Como ustedes saben, los pasos del justo son ordenados por Jehová. Y eso nos da a nosotros, ministros, un tiempo, una oportunidad, algunas veces para tomar nuestro aliento cuando pensamos que dimos un mal paso. Pero algunas veces Dios está dando el paso con nosotros. Nosotros pensamos que está mal, pero quizás es Dios moviéndose. Miren, Nínive era una ciudad mucho más grande que esta, sí, como el tamaño de San Luis. Y era una ciudad de paganos. Y era una gran ciudad comercial. Y una gran ciudad de la costa del mar. Uno de sus oficios principales allí era la pesca. Y ellos eran adoradores de ídolos. Y sus pecados habían aumentado tanto al grado que Dios ya no lo podía soportar más. Recuerden que no había sacrificio en el altar para ellos en ese entonces, como lo hay para el mundo hoy. Así que Dios no podía tolerar ese pecado horrible. Así que Él le dijo a su profeta que fuera a Nínive. Todos estamos familiarizados con la historia, nosotros quienes leemos la Biblia. Y dijo, pregona contra esa ciudad. Y el profeta, cuando llegó allá a la costa del mar, en lugar de ir a Nínive, él tomó un barco que navegaba a Tarsis. Miren, nosotros siempre hemos pensado que eso fue un atajo o que fue para evadir el deber. Pero yo voy a tratar de ponerme de parte de ese predicador esta noche. Y yo voy a decir que yo creo que él era un profeta y que estaba exactamente en la voluntad de Dios. Yo creo que él siguió el liderazgo del Espíritu. Yo creo que él fue guiado a ir en esa dirección. Él no lo entendió después que Dios lo había comisionado para ir a un lugar y aquí él se encuentra yendo en otra dirección. Él fue abajo, allá al interior del barco, o abajo al casco y se durmió. Y una gran tormenta se levantó. Bueno, sabemos que todos ellos clamaron porque se iban a hundir y algo andaba mal. Y Jonás subió y confesó que podía ser que fuera su culpa. Él les dijo que le ataran sus pies y sus manos y que lo echaran al mar, porque no estaba bien que todos ellos perecieran por causa de él. Miren, Dios hizo que un gran pez, nosotros lo llamamos una ballena, se lo tragara. Y el pez se estaba alimentando en el agua en esa tormenta. Muchos de ustedes se fijan cómo un pez irá a la superficie, especialmente en una tormenta, para alimentarse, porque hay mucho. El océano está teniendo un avivamiento. Como ustedes saben, está saltando, disfrutando de unos momentos grandiosos. Eso es un avivamiento. Yo recuerdo cuando estuve en la orilla del mar por primera vez. No era el mar, sino que era el lago Michigan. Yo solo era un predicador joven. Fui a oír a Pablo Rader predicar en la Feria Mundial, como en 1933 creo que era, cuando se llevó a cabo en Chicago. Y yo tuve mi primera oportunidad de salir y mirar el extenso cuerpo de agua más grande que el río Ohio. Y estaba saltando y moviéndose, como ustedes saben, y era al principio de la primavera. Estábamos allí en el servicio del amanecer de la Pascua de la Resurrección. Y vi esas grandes olas espumosas entrando, como ustedes saben, y golpearse en la orilla y regresar rodando. Y pensé eso, cantar inundaciones de gozo rodando sobre mi alma como las olas del mar. Yo pensé, ellas entran rodando, pero eso no es el fin de la ola. Regresan para entrar rodando otra vez, entran rodando. Yo pensé, bueno, ¿a qué se debe todo ese saltar? ¿Qué es todo? Y algo me parecía decir, está teniendo un avivamiento, eso es todo. Bueno, yo pensé, ¿sabes qué? No hay ni una pizca, ni una gota más de agua en ese lugar ahorita, en ese lago, que hubiera, si estuviera perfectamente quieto. No hay más agua, ni una pizca más. ¿Pensaron ustedes alguna vez de ello? Pero solo está teniendo un avivamiento, ¿ven? Solo saltando y gritando y aclamando, teniendo un avivamiento. Yo pensé, bueno, ¿cuál es el propósito de tener un avivamiento? Hubo un viento que descendió, un viento soplando como lo que nosotros creemos que fue, y lo empezó a agitar. ¿Para qué lo estaba agitando? Y por casualidad vi que toda la basura que estaba en el lago la echaba a la orilla. Así que para eso es un avivamiento, para echar toda la basura. ¿Ven ustedes? Para sacar todo el mundo y echarlo rodando a la orilla. Y miren, Cuando nosotros, yo espero que nuestras iglesias pentecostales no necesiten uno de ellos ahora. Ven, nosotros solo los llevamos a cabo para regocijarnos por medio de ellos, como ustedes saben. Nuestras iglesias realmente no necesitan eso, así que nosotros llevamos a cabo un avivamiento de todas maneras. Así que entonces, si él es solo saltar y retozar allí en las olas. Así que entonces, mientras ese barco saltaba y los peces se estaban alimentando, y cuando menos pensó, una ballena grande vino y se tragó a Jonás. Y yo le estaba hablando a alguien tocante a eso hace unos cuantos años, cuando ellos trajeron una ballena a Louisville en un camión de plataforma, solo un esqueleto de ella. Y ese hombre hizo una declaración respecto a eso. Él dijo, miren, él, como ustedes saben, ustedes han oído el proverbio en la Biblia, tocante a la ballena tragándose a Jonás. Dijo, yo quiero que todos ustedes se fijen que no se lo pudo haber tragado. Hubiera sido su... En donde está el esófago, dijo, la ballena no se podía tragar nada más que una naranja o una toronja por el lugar donde pasa. Y yo estaba parado allí, solo un joven, escuchando. Como ustedes saben, por casualidad pensé, ¿se fijaron ustedes? Yo leí eso después, escuché y pensé, seguramente que la Biblia no mentiría respecto a eso. Y yo pensé, no pudiera ser mentira y permanecer en la Biblia, y eso no es un proverbio. Yo creo que eso es la verdad. Pero ¿se fijaron ustedes? Esta era una ballena especial. Dios preparó a esta. Esta era una hecha especialmente para la ocasión. Como ustedes saben, Dios puede hacer eso. Sí, Él puede. Él mismo tenía un sacrificio allá en el monte en una ocasión. En Génesis 22, Jehová Jiré se podía proveer para Él mismo una ballena. ¿No creen ustedes así? Así que Él consiguió una lo suficientemente grande como para que se tragara a ese profeta. Y entonces, cuando ella descendió, después que se alimentó, cualquiera sabe que cuando usted alimenta a su carpa dorada, bueno, usted se fija que se va directamente al fondo, pone sus aletitas en el fondo y descansa porque tiene un estómago lleno. Bueno, ahí está él, en el fondo descansando. Y esta ballena se tragó a Jonás y quizás se fue al fondo del mar, quizás a muchas brazas de profundidad. Y estaba descansando. Tenía un estómago completamente lleno. Y entonces, pero como ustedes saben, Jonás, estando allí en el vientre de esa ballena, con las algas marinas enredadas en su cuello, y él estaba en una condición terrible. Y él sobre su espalda volteó, y él estaba en el vómito de la ballena. Y él empezó a mirar en esa dirección. Como ustedes saben, la gente ahora tocante a, bueno, hermano Brana, oraron por mí anoche, pero mi mano no ha mejorado. Usted no está mirando la promesa. Usted está mirando sus síntomas, ¿ven? Bueno, yo estaba enfermo anoche cuando se oró por mí. Yo no estoy mejor esta mañana. Ore por mí otra vez. Eso está bien. Pero si ustedes lo aceptaron en primer lugar, ya no hay necesidad de orar, porque ya está establecido. ¿Ven ustedes? Es de ustedes. ¿Ven? No. Y ustedes miran los síntomas. Depende en lo que ustedes están mirando. ¿Ven? Así que él estaba mirando los síntomas. Miren, ¿qué si él los hubiera estado mirando allí? Bueno, si él hubiera mirado en esta dirección, era vientre de ballena. Si hubiera mirado en esa dirección, era vientre de ballena. Por donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Y él estaba en el fondo del mar, con sus pies atados y sus manos atadas detrás de él. En el fondo del mar, en un mar tempestuoso. Miren, en el fondo del mar. Miren, ustedes hablan tocante un caso de síntomas. Él verdaderamente lo tenía allí, en el fondo de ese mar, en el vientre de esa ballena. Y allí estaba él, con sus manos atadas, sus pies atados, acostado con las algas marinas y envuelto con lo que el pez había comido previamente y acostado en el fondo del mar. Pero ¿saben qué? Él no miraba al vientre de esa ballena. ¿Saben ustedes lo que él dijo? Que ellas eran vanidades ilusorias. Ellas no eran reales. Él iba a mirar a algo más. Él dijo, más aún miraré a tu santo templo. Miren, Jonás sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultad en cualquier parte y mira hacia este lugar santo y ora, entonces oye desde el cielo. Y él tuvo confianza en esa oración. ¿Y saben ustedes lo que hizo Dios? Yo no sé si él puso un tanque de oxígeno allí o lo que él hizo, pero él lo mantuvo vivo por 3 días y noches. Miren, si Jonás podía tener fe y bajo esas circunstancias, en una oración que un hombre oró, un hombre común que después se descarrió, y Dios honró esa fe, ¿Qué deberíamos hacer nosotros esta noche? No mirar un templo hecho con manos, sino a uno en la gloria, y no a un hombre que se descarrió, sino al Hijo de Dios sentado allí con su vestuario ensangrentado para interceder sobre nuestra confesión. ¿Cómo no deberíamos mirar nuestros síntomas, sino mirar la promesa de Dios? Sí, Señor, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, eso es todo. Él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de su majestad en las alturas para interceder sobre nuestra confesión, lo que hemos creído y confesado, y todo lo que Él hizo por nosotros, lo podemos confesar y creerlo, y Él está allí para cumplirlo ante la presencia de Dios. ¿Cómo nos deberíamos regocijar y no mirar a ningunos síntomas? Miren a lo que Dios prometió, eso es una promesa. Miren, nos damos cuenta que es extraño. Por 3 días y noches, esa ballena solo dio vueltas alrededor y alrededor en el agua, en alguna parte allí, y Jonás estaba vivo. Miren, se nos dice que esa gente era gente que pescaba para su sustento. Pescando era como ellos se sustentaban. Así que quizás todos los pescadores estaban en el mar, y uno de sus dioses era el dios ballena. Así que todos ellos estaban allá pescando en el mar, y de repente emergió el dios de ellos. Llegó a la orilla y sacó su lengua, y el profeta salió caminando de la boca del dios de ellos. ¿Cómo podían ellos evitar creerlo? ¿Ven? Seguro. Con razón ellos vistieron a sus animales de cilicio, pues el dios del mar había escupido al profeta allí, y él les dijo que se arrepintieran. Miren, ven ustedes, Jonás no estaba fuera de la voluntad de Dios, él estaba exactamente en la voluntad de Dios, y Jesús dijo que una generación mala y adúltera demandará una señal. ¿Se fijaron ustedes en eso? Y ellos la recibirán. Él prometió que ellos recibirían su señal. Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Miren, esta es una generación mala y adúltera. Nosotros lo sabemos. ¿Y cuál fue la señal que ellos iban a recibir? La señal de la resurrección. Jesús no está muerto, sino que Él ha resucitado. Otra vez, grandes ciudades comerciales se han entregado al enemigo, al diablo, y casándose, y dándose en casamiento, y adulterio, y perversión, y toda clase de inmundicia que hay en la tierra hoy en día, y cristianos incrédulos, apariencia de piedad, impetuosos, infatuados, una edad intelectual. El profeta habló de ello. El Espíritu Santo dijo específicamente que en los últimos días vendría una edad intelectual. Los hombres serían amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Ustedes dicen, esos son comunistas, hermano Branham. No, señor. Ellos son miembros de iglesia que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos, así que, están recibiendo la señal de Jonás, pues Jesucristo está con su pueblo esta noche ejecutando y haciendo la misma cosa que Él hizo antes que fuera crucificado. Y Él resucitó y está viviendo con nosotros. Ustedes entienden quiénes son con los que ustedes están sentados allí. Ellos son un hijo y una hija de Dios. Quizás es una buena cosa que nosotros no entendemos de la manera que la entendemos. Oh, bueno, nosotros estamos reunidos en lugares celestiales, observando su Urim y Tumim de este último día, reflejando su presencia mientras Él está listo para venir. Él está haciendo su aparición en la forma del Espíritu Santo para alisar a su iglesia, para prepararla para que lo reciba. Amén. Estamos muy contentos de saberlo. Así que yo no pienso que Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Y yo creo que la generación mala y adúltera demanda señal. Miren. Y ellos, Dios nunca rehúsa, sino que Él siempre les da una señal. Miren, nos damos cuenta que llegamos al siguiente carácter, el cual fue Salomón. Miren, todos los lectores de la Biblia saben que los días de Salomón fue la edad dorada de Israel. Sí, ellos prosperaron más bajo Salomón, porque casi no hubo guerras, y ellos edificaron el templo, y fue una gran época dorada para Israel. Y la razón, cuando Salomón, el hijo de David, cuando él tomó el trono, bueno, él nunca oró que Dios le diera mucho, sino solo sabiduría, para saber cómo gobernar y mantener al pueblo unido. Bueno, miren, Dios obró con él, y él le dio un don de discernimiento. Es verdad. Ciertamente que sí se lo dio. Y él podía discernir el bien del mal y lo demás. Y las noticias se dispersaron por donde quiera, por todo el mundo, de este gran, como ustedes saben, si Dios en cualquier edad, cuando él ve al pueblo y él les da un don, y o mejor dicho, una señal, y un don siempre produce una señal. Esa es la razón que Jesús os estaba reprendiendo, porque él era el don de Dios, y la señal del don de Dios estaba siendo vindicada. Él dijo, si no me pueden creer a mí, crean a las obras, pues ellas hablan de mí. ¿Ven ustedes? Y miren, ¿no sería bueno esta noche si toda América creyera en el don de Dios para estos últimos días? El Espíritu Santo, seguro que es el don de Dios. Miren, solo piensen, si ellos rechazaban esa señal y ese don, ¿qué sucedía? La nación entraba en caos. Si ellos aceptaban ese don, entonces la nación entraba en una edad dorada. Miren, eso es lo mismo que lo que es esta noche. Piensen, si todo americano esta noche que profesa ser un cristiano y cree en Jesucristo, aceptaría y creería en el don que Dios nos ha enviado en estos últimos días, el Espíritu Santo. Bueno, ¿saben qué? Ellos quitarían a todo policía del cuerpo policíaco. Ellos pudieran quemar las cárceles. Ya no las necesitaríamos. No. Ya no habría oficinas de la ley y cosas así. No las necesitaríamos. Bueno, el milenio estaría en proceso, seguro. Pero, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están rechazando el don de Dios. No únicamente eso, sino que como fue en los días de Noé, ellos están burlando de él y escarneciéndolo. Y nosotros estamos aquí soportándolo lo mejor posible. Eso es correcto. Noé también lo tuvo que soportar lo mejor posible. Ahora estoy cambiando de Salomón a Noé. Pero se fijaron ustedes que Dios, después que Noé dio su mensaje, Dios le dijo que entrara en el arca y él lo selló allá adentro. Y él pensó que iba a llover a la mañana siguiente. Pero como ustedes saben, Noé entró allí el día 17 de febrero. Pero ¿saben qué? No llovió por una semana. Y la gente estaba allí alrededor. Y ya decía, bueno, el creyente fronterizo decía, pueda que ese anciano estaba correcto. Subamos y veamos si sí viene algo. La ciencia dice que no hay agua allá arriba. Pero él dijo que su Dios puede formar agua allá arriba si él lo prometió. Así que pueda que él esté correcto. Quedémonos en la orilla. Hay tantos de esa clase hoy en día que solo se quedan para ver lo que va a suceder, ¿ve? Así que él dijo, si realmente empieza algo como agua allá arriba, en los cielos, nubes o algo así, tocaremos en la puerta y entraremos. Bueno, Noé creyó que iba a llover el primer día, así que se sentó y miró por esa ventana y el sol salió y cruzó y no hubo ni siquiera una sola gota de lluvia, como ustedes saben. Y Noé se empezó a preguntar, me pregunto si estoy bien o mal. Así que entonces el segundo día pasó, el tercer día pasó. Mire, pentecostales, no se metan en su mente que ustedes están mal. Solo quédense allí y soportenlo lo mejor posible. Él lo prometió y él lo va a hacer. ¿Ven? Yo estaba hablando la otra noche sobre presumiendo. ¿Qué si los apóstoles hubieran dicho? Nosotros hemos esperado aquí 9 días. Yo creo que hemos recibido el Espíritu Santo. Yo presumo que lo hemos recibido. Salgamos y empecemos nuestro ministerio. Oh, no. Ellos esperaron hasta que esa señal de la Biblia apareció allí. Bueno, eso es, hasta que estaba correcto. Y entonces ellos no estaban pensando nada. Ellos vieron a Dios vindicado con su Urim y Tumim y empezó a destellar en sus vidas. Entonces Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso es correcto, porque él tenía una escritura para respaldarlo. Y esa es la iglesia de Dios hoy en día. Y Salomón fue el gran ungido de Dios. Yo me imagino que todos estaban en un solo corazón y unánimes, toda la nación en un solo corazón y unánime. ¿No era esa la manera que debía ser? ¿Qué si las iglesias llamadas la iglesia de Jesucristo esta noche fueran igual que Israel en ese tiempo en un solo corazón y unánimes? Ninguno de ellos vino y dijo, oh bueno, yo tengo mis dudas tocante a Salomón, yo tengo mis dudas tocante a eso, yo creo que él es un fanático. ¿Qué piensas tú tocante a eso, Jim? Oh, yo también creo que él es un fanático, va y vive debajo de su propio olivo. No, todos venían a la reunión, ellos decían, oh, Pastor Salomón, yo nunca he visto tal cosa en mi vida. Gloria a Dios por enviarnos su espíritu sobre nosotros. Y como ustedes saben, un avivamiento como ese se difunde por todo el mundo. Seguro que sí. Y miren, en aquellos días, ellos no tenían televisión, ni radio, ni prensa, ni lo demás para difundir las noticias. Solo era de labio a oído. Y las grandes caravanas de camellos y cosas así que pasaban de las diferentes partes del país. Bueno, ellos llevaban las noticias. Y después de un tiempo, llegaron a Sabá, muy lejos de allí. Y allí había una reinita. Miren, ella era una pagana. Pero ella estaba... empezó a oír a alguien venir y decir, oh, acabo de pasar por Israel. Y conseguimos algunas cosas allí y las trajimos aquí. Y oh, usted debería ver ese país. Usted debería ver qué clase de reunión ellos están llevando a cabo allá. Ellos son sencillamente una sola persona. Y como usted sabe, ellos tienen un Dios allá que le llaman Jehová. Y ese Jehová ha escogido un hombre y él mismo se está vindicando ser Jehová por medio de ese hombre. ¿Ven? ¡Oh, qué cosa! Ha de haber sido una gran plática. Como ustedes saben, la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Ven? Eso es correcto. Así que con esa gente diciendo eso, muy en lo profundo del corazón de esa reinita, ella se empezó a preguntar, me pregunto si todo eso es verdad. Bueno, esperaré hasta que la siguiente caravana de camellos pase por aquí. Y así que la siguiente pasó. ¿Ha pasado usted por Israel? Sí, yo vengo de ese rumbo. ¿Es verdad que ellos tienen un avivamiento allá, los pentecostales, o mejor dicho, los... Bueno, eran los pentecostales de ese día. ¿Ven ustedes? ¿Tienen ellos un verdadero avivamiento? ¡Oh, ellos están en un solo corazón y unánimes! ¡Oh, qué cosa! Yo quisiera que este grupo se pudiera poner de esa manera esta noche. Déjenme decirles a ustedes, Columbia aparecería en las primeras planas del periódico en la mañana. Les digo eso. Sí, sí, maravilloso. Y dijo, ¡oh, sí! Dígame, ¿logró ver usted a ese hombre que ellos tienen allá? ¿A Salomón? Sí. ¿Es verdad que ellos tienen un Dios que se da a conocer por medio de ellos? Sí, eso es correcto. ¡Qué cosa! Ese corazoncito empezó a latir. Ella quería ir. Miren, yo pienso que si nosotros empezáramos a contar cuán buena es nuestra gente, cuán maravilloso es este Espíritu Santo, en lugar de tratar de criticar unos a otros, ¿ven ustedes? Diciéndolo unos a otros. Yo pienso que haría todo. Ustedes son la sal de la tierra, ¿ven ustedes? Pero la sal únicamente puede salvar cuando hace contacto, ¿ven? Así que yo pienso que si nos pusiéramos muy saladitos, el mundo se pondría muy sediento. ¿No piensan ustedes así? Eso es correcto. Pónganse muy saladitos. Y miren, nos damos cuenta que Salomón estaba disfrutando de unos momentos maravillosos. Y así que esta reinita empezó a tener hambre y sed. Y me imagino que en la noche ella despertaba y llamaba a sus siervas y les decía, oh, yo tuve un sueño y soñé que yo, de alguna manera, fue un sueño extraño. Y yo creo que quizás fue porque ese líder de ese grupo hoy me estaba diciendo tocante a ese llevamiento allá en Israel. Finalmente su corazón empezó a latir al grado que ella dijo, bueno, ¿saben qué? Yo voy a ir allá para darme cuenta por mí misma. Eso es bueno. Hagan su elección. Como ustedes saben, cuando algo empieza a latir, empieza a dar sed. Es tiempo entonces para empezar a buscar. Si ustedes empiezan a pensar, pueda que muera uno de estos días, yo no conozco a Dios. Vale más que empiecen, porque esa es la luz roja de Dios. La señal está descendiendo, así que mejor que se apuren. Si algo les dice a ustedes esta noche, yo creo que hay una fuente para la sanidad en alguna parte. La señal de Dios está sonando. Entren rápidamente. El agua ya está agitada. Todo lo que ustedes tienen que hacer es entrar. ¿Cuándo fue agitado, hermano Branham? Hace 1900 años en el Calvario fue agitada. Y luego el día de Pentecostés verdaderamente sacudió toda la cosa. Verdaderamente fue agitado. Entonces, miren, todo lo que ustedes tienen que hacer es entrar en las aguas del Espíritu y ser sanados. Miren, esta mujercita, ella estaba hambrienta y sedienta por ir allá. Así que miren, después de todo, ella era un miembro de iglesia, así que tenía que ir a conseguir un consentimiento de su sacerdote pagano, ver si ella podía asistir al avivamiento o no. Y así que yo la puedo ver ahora ir allá y decir: Padre Santo, me gustaría pedir permiso de usted. Si yo pudiera, ellos están llevando a cabo un avivamiento allá en Israel. Ellos me dicen, ellos tienen un Dios allá que Él está viviendo allí en el pueblo y todos ellos están en un solo corazón. Y me dicen que ese hombre tiene alguna clase de don de discernimiento. Él conoce los misterios y puede predecir cosas que se cumplen. Y ellos dicen que hay un gran Dios allá al que ellos sirven. Y como usted sabe, Padre Santo, me gustaría ir allá y ver si eso está correcto. Me puedo imaginar lo que sucedió. Yo lo puedo oír a él decir: hija mía, la dignidad de una reina de pedir ir allá entre un montón como ese. Como ustedes saben, donde Dios está derramando su espíritu, ellos siempre miran algo así con desprecio, como un montón que no sabe nada. Seguro que ellos no saben nada de este mundo. Ellos pierden su propia mente para que puedan encontrar la mente de Cristo, ¿ven? Y así que, ciertamente, que se habló mal de eso, fue vituperado. Yo no puedo oír decir: hija, seguramente que no. Si hubiera tal cosa aconteciendo como esa clase de don, sería aquí en nuestra iglesia. Como ustedes saben, todavía dicen eso. Seguro que sí. Dijo, bueno, seguro. Dijo, sería aquí entre nosotros, en nuestros grupos. Ahí es en donde eso estaría aconteciendo. Ella dijo, pero padre, no es así. Y ellos me dicen, así que, solo me gustaría obtener permiso de usted si yo pudiera ir allá. Escucha, tú eres una dignataria. Tú tienes mucho prestigio. Y tú eres una persona importante. Tú no te puedes rebajar para ir entre un montón como ese. Y así que, ella dijo, pero como usted sabe, señor, yo quiero ir de todas maneras. Como ustedes saben, hay algo al respecto, que cuando Dios empieza a tirar de su corazón, no hay casi nada que los aparte de ello. Seguro que no, eso es correcto. Así que empezó a tirar de su corazón, como ustedes saben, tú debes ir de todas maneras. Bueno, ella dijo, yo he ido al respecto. Así es como viene la fe. Déjame ir y darme cuenta por mí misma. Yo regresaré y le traeré un reporte. Tú nunca tendrás mi consentimiento. Bueno, tu abuela muerta y tu tatarabuela y las demás como reinas antes de ti, ellas se voltearían allí en sus tumbas si ellas supieran que tú hiciste algo así. Me puedo imaginar su corazoncito diciendo, bueno, vale más que se preparen para voltearse porque yo voy a ir. ¿Ven? Así que, ¿por qué? Porque fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Y cuando Dios empieza a tirar de un corazón, no hay manera de deshacerse de ello, únicamente el ir y hacer lo que Él dice que haga. Esa es la única manera de hacerlo. Así que allí estaba ella tirando de su corazón y yendo. Él dijo, ahora mira, tú quédate aquí en tu iglesia y algún día quizás el gran dragón o uno de los dos dioses aquí se moverá. Ella dijo, escuche esto, yo le quiero decir algo. Yo he vivido toda mi vida en este templo. Y en todos mis días, usted ha hablado tocante a un Dios. Y yo he ido a mi madre decir la misma cosa. Y usted tiene un libro de reglas aquí. Y usted tiene ídolos aquí colgados alrededor. Y yo no he visto ni una sola cosa acontecer. Eso es lo que me gusta. Y si hay tal cosa como un Dios que puede entrar en uno, ¿conocen todos ustedes la forma de adoración pagana? Yo sé, yo no quiero. Estoy observando ese reloj de allá arriba y me voy a prolongar en este. Así que, miren, en una adoración pagana, de la manera que ellos la hacen, ellos traen el ídolo y lo ponen allí, y luego consiguen un sacerdote, y ellos bendicen la vela, y ponen esa vela ante el ídolo, y ellos le traen algo para comer, y tienen comunión comiendo con él, y luego se postran ante ese ídolo, y entregan sus mentes de tal manera que ellos creen que pueden oír a ese ídolo responderles. Miren, esa es la adoración pagana al ídolo. Miren, eso es contrario a Dios. ¿Ven? Dios no es un ídolo. Dios es espíritu. Y nosotros mismos nos postramos ante eso. Y el espíritu no entra en algún ídolo, como algunos así llamados cristianos quieren que nosotros creamos, sino que el espíritu entra en ustedes. Y ustedes son la casa de Dios, viviendo, caminando alrededor, manifestando al Dios viviente. Pues Dios no habita en templos hechos de mano, mas me preparaste cuerpo. ¿Ven? Ustedes son las cartas de Dios, epístolas escritas. Dios está dentro de ustedes, manifestándose el mismo por medio de ustedes. Si ustedes se pudieran postrar ante Dios y decir: Dios, yo soy un pecador, entra en mí, y luego el Espíritu Santo entra, y entonces ustedes son un ídolo viviente de Dios, un representante viviente de Dios, caminando alrededor con Dios, hablando a otros por medio de sus labios. Miren, esta mujercita quizás le dijo a ese sacerdote, le dijo: yo he estado aquí todos estos años, usted ha hablado tocante a todo esto, yo no he visto ni una sola ocasión en la que eso habló, yo no he visto ni una sola persona que actuó diferente, siempre ha sido la misma cosa antigua, y no hay nada de vida en ello en lo absoluto, y si hay en alguna parte un Dios que puede dar vida, yo lo quiero. Yo le digo amén a ella. Sí, Señor, yo lo quiero encontrar. Bueno, entonces la primera cosa es que le costó a ella su membresía. Así que ella tomó su membresía y la puso debajo de su brazo. Miren, así que yo pienso que quizás ella se fue. Miren, esa damita tenía algunas cosas que la confrontarían a ella. Y miren, al ir allá. Y miren, la primera cosa que ella dijo: yo voy allá y yo he leído todos los libros de lo que este Jehová debería ser, y yo voy para ver por mí misma. Y entonces ella cargó algunos camellos con algunos presentes. Y ella dijo: si es verdad, entonces yo lo voy a respaldar económicamente. Si no es verdad, me traeré mi dinero de regreso. ¡Qué cosa! Ella nos pudiera enseñar a algunos de nosotros en América algunas lecciones. ¿No pudiera? Sí, Señor. Si hay algo en ello que valga la pena, entonces vale todo. Si no hay algo en ello que valga la pena, entonces no vale nada. Apártese de ello. Y ella dijo: si esta cosa que Jehová reclama ser, si Él mismo se está manifestando, y yo lo puedo ver con mis propios ojos, entonces yo estoy dispuesta a dar todo a ello. Pero si no, sencillamente me puedo traer mis presentes de regreso. Miren, recuerden que con todo ese oro y cosas así en esos camellos, ella tenía cientos de millas que viajar. ¿Y saben qué? Los hijos de Saúl estaban en el desierto y ellos eran ladrones. ¿Y cuán fácil presa sería ella teniendo todo ese dinero para que un grupo de esos ladrones cayera sobre esa damita y matarla y a esos cuantos guardias eunucos que traía con ella y tomar ese dinero? Pero ¿saben ustedes qué? Cuando ustedes van para encontrar a Cristo y están determinados a encontrarse con Cristo, no hay peligro que ustedes reconozcan en lo absoluto. A ustedes no les interesa nada más. Ustedes tienen un solo objetivo y un solo logro, y ese es encontrarse con Cristo. Oh, si el mundo pudiera hambrear de esa manera. Ella se quería encontrar con Cristo, y ese era su objetivo principal, o mejor dicho, encontrarse con Salomón, el don, y ver si eso era Dios. Y ella no reconoció ningún peligro. Ella no lo reconoció. Alguien me dijo en una ocasión: yo vi a una mujer levantarse y empezar a gritar y a correr alrededor. Honestamente, ella saltó cuatro sillas y algunos de ellos dijeron: parecía que esa mujer se iba a quebrar su cuello. Yo la conocía. Ella era una amita común de casa allá, pero yo dije: Ella no estaba considerando eso. Ella sencillamente había cruzado al otro lado y sencillamente no se podía sentar. Eso era todo. Ella estaba corriendo, estaba en fuego. Yo dije, ella sencillamente tiene que correr. Y así que ella no estaba considerando el peligro. Ella seguía adelante. Como ustedes dirían, bueno, miren, si ustedes no hacen esto y eso y eso y lo otro, ustedes van a morir. Ustedes no se fijen en eso. Ustedes tomen la palabra de Dios por ello y ustedes sencillamente sigan corriendo. Pero ella tenía que seguir. Y miren, recuerden, si ustedes dibujan en su, si se fijan en su mapa, de donde estaba Jerusalén hasta Sabá, eso es cruzando el desierto de Sahara. Y le toma a un camello 3 meses para cruzar allí. Miren, ella no lo cruzó en un Cadillac con aire acondicionado. ¿Ven? Ella lo tenía que cruzar en un camello. Y le tomó 3 meses para hacerlo. Miren, eso fue cuando ella verdaderamente estaba hambrienta de Dios. El problema con nosotros, gente pentecostal hoy en día, es que nosotros tenemos todo a nuestro alcance. Y solo lo miramos y decimos, bueno, creo que eso está bien, ¿ven? Eso está muy bueno, pero cuando ustedes tienen que pagar un precio como ese, ustedes verdaderamente lo disfrutan cuando lo tienen, ¿ven? Eso es correcto. Ahí estaba ella. Ella tiene que cruzar el Sahara. Y ahí estaba. Y con esos camellos viejos, quizás viajaban de noche, traía unas cuantas siervas con ella y un montón de eunucos allí, sin considerar nada más. Pero durante todo el día se sentaba en un oasis en alguna parte leyendo sus pergaminos de lo que Jehová era, porque fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ella consiguió esos pergaminos y los estaba leyendo. Ella quería saber exactamente lo que era Jehová, y Salomón estaba manifestando a Jehová. Así que ella fue a darse cuenta. Bueno, finalmente ella llegó, y llegó a la puerta. Cuando ella llegó a la puerta, ella descargó todos sus camellos y probablemente los colocó allí en el lote. Y solo demos un pequeño drama ahora. Yo puedo ver la gente todo alrededor de allí, proveniente de todas partes. Y a la mañana siguiente, ella se acicaló y fue a la reunión y ella se sentó. Y cuando menos pensó, el pastor Salomón salió y toda la música tocó y lo demás. Y el pastor Salomón salió, ella consiguió su, ella no tenía una tarjeta de oración, así que ella esperó allá en la parte de atrás del edificio, como ustedes saben, así que ella esperó allá atrás por mucho tiempo, y cuando el pastor Salomón empezó a hablar, ella se fijó que no había nada, sino la sabiduría de la que ella había oído. Y a la mañana siguiente, cuando ella entró, imagino que ella se sentó como en medio, y cuando menos pensó, sucedió que ella se sentó muy cerca. Y una mañana ella entró en la fila y se paró ante Salomón. Ella dijo, ahora miraré cómo, si está correcto o no. Yo solo estoy yo. Algo cubriéndome toda me dice que eso está correcto. Y la Biblia dice que no hubo ningún secreto que Dios no le permitiera a Salomón saber al respecto. Eso es correcto. Y cuando Salomón le empezó a hablar a ella y a discernirle su corazón y sus deseos, ¿saben ustedes lo que ella dijo? Ella se paró ante el pueblo. Miren ahora a esa paganita. Se paró ante el pueblo y ella dijo, todo lo que yo oí es verdad y más de lo que yo oí. Oh, ella estaba convencida doblemente, porque había visto como el resto de ellos habían visto y ahora está obrando en ella. Amén. Y si ustedes no creen que el Espíritu Santo está correcto, denle la misma clase de prueba. Ustedes podrían oír de ello en otros, pero espérense hasta que obre una vez en ustedes. Entonces sabrán ustedes de seguro que sí, es un don de Dios. Eso quita todo temperamento, todo pecado, toda incredulidad, todas las dudas, todos los temores, aún el temor de la muerte se desvanece de ustedes cuando el Espíritu Santo entra. Oh, es real, amigos. Si ustedes nunca lo han recibido, no dejen que pase la noche sin recibirlo. ¿Qué cosa tan grande fue esa? Esa pobre damita estaba tan estremecida de emoción, a tal grado que ella se paró allí y aún se quiso llevar un poco de tierra de regreso con ella. Ella era, verdaderamente llegó a ser una creyente. Y Jesús dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines del mundo conocido de ese día, en el lomo de un camello. para oír la sabiduría de Salomón. Y yo les digo a ustedes que uno más grande que Salomón está aquí. Pues Salomón estaba discerniendo. Miren cuánto más grande fue eso. Y ahora esta noche, después que él murió, fue sepultado y resucitó en gloria como un sumo sacerdote por 2000 años. Y el mundo infiel, inspirado por el comunismo, como lo está esta noche, en medio de todo eso, uno más grande que Salomón. Pues Salomón estaba discerniendo. Miren cuánto más grande fue eso. Y ahora esta noche, después que él murió, fue sepultado y resucitó en gloria como un sumo sacerdote por 2000 años. Y el mundo infiel, inspirado por el comunismo, como lo está esta noche, en medio de todo eso, uno más grande que Salomón está parado aquí. Uno más grande que todos, el mismo Dios con el mismo don prometido, el mismo Espíritu Santo con vida eterna. ¿Qué le estaba pasando a la damita? Por primera vez en su vida, ella había visto algo que era real. Algo que no era fingido, ni un rito, ni una forma de algo. Ella había ido a una iglesia donde ella vio la obra del Dios viviente. Miren, si esa mujercita se hubiera levantado en el día cuando Jesús estuvo en la tierra con esa generación y la hubiera condenado, ¿qué de hoy en día? Cuando ella viajó por unas 90 días, yo no sé cuántas millas fueron, era muy lejos. Yo lo tenía calculado en una ocasión, pero yo sé que se toma mucho tiempo para llegar allá. Se toma como 90 días para llegar allá, 3 meses atravesando el desierto para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí en América difícilmente cruzamos la calle manejando para ver el poder de la resurrección de Jesucristo por medio de una Biblia, un Urim y Tumim, que prometió que reflejaría a él en los últimos días. Y aquí está, por medio de una evidencia bíblica, el Espíritu Santo, con evidencia bíblica, ha entrado a la iglesia y está demostrando las señales y poderes del Jesús resucitado que está aquí entre nosotros ahora. Uno más grande que Salomón, el Espíritu inmortal de Dios, está obrando no solo con uno solo, Él está obrando en toda la iglesia, demostrando señales y prodigios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, echando fuera demonios, hablando en lenguas, dando interpretaciones, derramando poderes, convirtiendo pecadores. Oh, Él está demostrando señales de que Él está aquí, discerniendo los corazones y pensamientos de la gente como Él prometió que haría. Y recuerden, la última señal que Israel obtuvo fue esa. Y esa es la última señal que es prometida ahora. La señal del último día. Y aquí estamos. Esa reinita había visto algo que era real. Algo que ella misma podía mirar. Y era real. Ella podía ver la reacción de ellos sobre ese hombre. Ella sabía que eso era algo que la gente hoy en día, yo creo que si la iglesia, como he dicho, no soplara tanto vapor por el silbato, sino que lo pusiera a obrar y tuviera hambre y sed para llevar a la gente alrededor a donde tales cosas están sucediendo, ¿ven? Ellos quieren ver algo real. Ellos sencillamente no quieren venir nada más y poner sus nombres en un libro. La gente que está hambrienta y sedienta de Dios está viniendo para encontrar algo real. Yo recuerdo no hace mucho, pudiera ser que ya les conté esta cosita a ustedes. Como ustedes saben, yo soy un cazador, o mejor dicho, me gusta cazar. Yo no soy un cazador, pero yo cazo en África, India y en todas partes alrededor del mundo. Mi madre era mestiza, y ella y mi abuelo fue un cazador notable. Y así que a mí siempre me ha gustado mucho. La primera cosa que yo compré, yo planté plantas de camote todo el día y recibí 25 centavos y me compré dos trampas de acero y empecé el negocio. Y yo atrapé una zarigüeya y vendí esa piel y obtuve más trampas. Y entonces entré verdaderamente en negocio. Yo tenía como unos 8 años de edad y yo he estado cazando desde entonces. Miren, yo solía ir a los bosques del norte para cazar, muy allá en el norte. Y solía cazar con un buen cazador allá, de nombre Bert Cole. Él era un verdadero cazador. Uno no se tenía que preocupar de él. Muchas veces uno lleva a un hombre al bosque, y si uno no lo vigila, si él no conoce realmente las direcciones y cómo leer las señales, el musgo, los árboles y los demás, entonces uno lo tendrá que buscar por uno o dos días. Él se pierde allí, en un pedacito de área. Pero no así Bert. Y en esa región plana, allá, alrededor de Maine, y lo demás, él sabía exactamente en donde estaba. Solíamos cazar en la mañana y él, uno no se tenía que preocupar. Si nos separábamos, Bert estaba allí esa noche. Eso es todo. Y así que nos gustaba cazar juntos. Únicamente había una sola cosa que yo tenía en contra de Bert, y esa era que él era el hombre más malo que yo alguna vez había visto. Él tenía ojos como de una lagartija, como ustedes saben, sesgados, como algunas de estas mujeres tratan de pintarse sus ojos en estos últimos días. Esas cosas de apariencia rara no se miran como un ser humano común. Y él tenía los ojos algo sesgados, como los de una lagartija, y él era malo. Y como ustedes saben, él solía ir conmigo a cazar. Y él mataba a esos pequeños cervatos solo para hacerme sentir mal. Y yo dije, Bert, miren, eso está bien. Yo no tengo nada en contra de matar a un cervato. Para ustedes, hermanos que cazan, ¿ven ustedes? No, señor. Si el Estado dice que usted lo puede hacer, está bien, porque la conservación vigila eso para ver si ellos tienen lo suficiente de ellos. Ellos le pueden permitir de esa manera, y no hay nada mal en la edad del animal. Abraham mató un becerro, y Dios se lo comió. Eso es correcto, así que yo no me refiero a uno que es pequeño, pero solo hacerlo para ser malo, eso es, solo hacerlo para ser malo, yo pienso que eso es asesinato, y yo no mataría nada de esa manera. Y así que Bert solo veía un cervato correr, y él los mataba de esa manera, y yo decía, Bert, yo te aprecio, tú eres un buen hombre, pero tú eres el hombre más malo que yo jamás he visto. Él dijo, ah, predicador, de esa manera son todos ustedes, ustedes son muy cobardes. Él dijo, despierta la realidad. Y yo fui allá un invierno a cazar con él. Ya era muy entrado el otoño y había algo de la nieve y había caído. Y la época de caza había empezado hacía 2 semanas. Y yo, Bert fue allá para encontrarse conmigo y llegamos al campamento. Y teníamos nuestro chocolate caliente. Lo poníamos en nuestras botellas de termo. Y entonces, si salíamos y nos quedábamos atrapados en la nieve y no podíamos, si nos teníamos que quedar toda la noche y hacer una fogata, bueno, nosotros teníamos chocolate caliente para mantenernos algo calientes durante la noche y quizás un sándwich o algo así. Y siempre cargábamos fósforos secos para hacer una fogata. Y esa mañana subimos al desfiladero Jefferson, entrando en la Sierra Presidencial. Y así que fuimos, no había ni siquiera una huella. Esos venaditos con la blanca, ustedes sabrán tocante a Houdini, siendo un artista del escape, ellos son muy buenos. Y ellos se pueden meter debajo de ese matorral y uno no los ve. Ya avanzada la tarde, justo antes de oscurecerse, uno solo verá un movimiento. Él esperará hasta la noche que salga la luna para salir, ¿ven? Luego, después que han sido disparados, son mucho muy difíciles de encontrar. Y nosotros ni siquiera habíamos podido encontrar una sola huella esa mañana. Y era como a mediodía, y antes de que partiéramos, Bert dijo, yo tengo algo para ti, Billy. Y yo dije, ¿qué es? Y él metió su mano en su bolsillo y tenía un pequeño silbato. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Es para coyotes? Él dijo, no, es para llamar a un venado. Él dijo, escucha esto, y él lo sopló. Y si ustedes han oído a un cervato bramar, era como un venadito, un cervato llamando a su mami. Y yo dije, Bert, tú no harías eso. Y él dijo, oh, predicador. Dijo, y ustedes son muy cobardes para ser cazadores. Y yo dije, bueno, Bert, a mí me gusta cazar, y francamente muchas veces yo he matado el venado para él. Pero él dijo, pero ustedes son muy cobardes. Yo dije, bueno, no mates a esos pequeños cervatos, Bert. Yo dije, tú no deberías hacer eso. Y él, yo dije, tú no soplarías ese silbato de esa manera. Él dijo, tú nada más observa. Bueno, yo lo olvidé, eran como las 11 del día, y llegamos a un lugar tan grande como este cuarto aquí, con nieve en el suelo. Era un lugar despejado. Y Bert se sentó y él empezó como a meter su mano para sacar algo. Yo pensé que iba a beber un trago de su chocolate caliente, así que él empezó a meter su mano para sacar algo de esta manera. Y cuando lo hizo, él sacó ese pequeño silbato y yo dije, Bert, tú no harías eso. Él dijo, shh. Él tomó ese pequeño silbato y lo sopló, sonó exactamente como un pequeño bebé silbato llamando a su mamá. Y cuando él sopló justo al otro lado de lo despejado, se puso de pie un venado hembra muy grande. Miren, ese es un venado madre. Esas grandes orejas, sus ojos cafés grandes, un animal hermoso. Y ella miró, Bert agachó su cabeza debajo de ese montón de arbustos. Esos ojos de lagartija me miraron, ¿ven ustedes? Y yo pensé, oh, qué cosa, seguramente que él no hará eso. Y él lo sopló otra vez. Miren, eso es fuera de lo común a esa hora del día para que un venado se levante, especialmente en la temporada de caza. Y cuando él lo sopló otra vez, ella salió allí, a esa área despejada. Miren, eso es muy fuera de lo común en cualquier momento que ellos hagan eso. Pero como ustedes saben, ella era una madre. Y en lo profundo de su corazón, ella era una madre. Ella no estaba fingiendo nada para exhibirse. Ella, de hecho, había nacido para ser una madre. Y su pequeño bebé estaba en dificultad. Y ella no temió nada en ese momento. Ella quiso encontrar dónde estaba ese bebé. Yo puedo ver todavía esas grandes orejas paradas de esa manera. Ustedes saben cómo lo hacen ellos. Levanta su cabeza de esa manera. Y de repente yo vi a Bert. Nosotros nunca ponemos un cartucho en el cañón o una bala hasta que uno ve algo a qué disparar. Así que él puso la bala. Él tenía un 30-06. Yo vi, oh, él era un tirador certero. Y yo lo vi apuntar así y pensé, oh, qué cosa. Él va a estallar completamente ese fiel corazón de ella. ¿Cómo pudiera hacer él eso? ¿Y esa madre tratando de encontrar a su bebé? ¿Ven? Y él lo sopló otra vez. Y el venado hembra reconoció que el cazador estaba allí cuando ella lo oyó. Pero ven ustedes, ella no se espantó. Por lo general, ella se hubiera espantado. Pero ese bebé estaba llorando tan lastimosamente que a ella no le importó si eso significaba muerte. Ella iba a encontrar a ese bebé que estaba en dificultad. Esa es una maternidad real y genuina. Nada tomará su lugar, difícilmente, sino únicamente Dios. Dios dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sí, dijo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, pues en las palmas de mis manos tus nombres están esculpidos. Así que yo observé a ese cazador, y él se volteó y apuntó ese rifle, y yo sabía que ese cruce de las líneas en la mira telescópica estaba sobre su corazón, y esa grande bala hongo de 180 grains, eso estallaría completamente ese corazón fiel de esa madre. Yo pensé, ¿cómo lo puede hacer él? Yo no lo podía mirar. Volteé mi espalda de esta manera. Miren, como que volteé, yo estaba detrás de algunos arbustos, y yo solo dije en mi corazón, Padre Celestial, no le permitas que lo haga. No le permitas que lo haga. Y yo, dentro de mí, solo estaba esperando escuchar ese rifle disparar en cualquier momento. Y yo me fijé que no disparó. Yo esperé un momento más y no disparó. Y volteé para mirar y el cañón del rifle se iba moviendo de esta manera. Yo lo observé y él volteó. Grandes lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Él arrojó el rifle en el suelo y él dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente de ello. Él me agarró de las piernas del pantalón. Él dijo, yo quiero que ores por mí y me guíes a ese Jesús del que tú hablas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Él había visto algo real. Él vio algo que no era fingimiento. Él vio algo que era genuino. Él estaba satisfecho. Eso es lo que ustedes quieren conocer, algo real. Algo que no es una forma, no es un fingimiento, sino un Dios real, amor real, acción real. ¿Es eso de lo que el corazón de ustedes tiene hambre? Inclinemos nuestros rostros y hablemos a Él por un momento. Me pregunto ahora, con nuestros rostros inclinados por un momento, solo piensen un momento, ¿a cuántos de ustedes aquí esta noche, miren, sean honestos, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser la misma clase de cristiano en su corazón? Tan cristiano así, como ese venado hembra era madre. Levanten su mano, digan, a mí me gustaría ser esa clase de cristiano, Dios los bendiga. Algo que me conduciría a las garras de la muerte y mi amor por Cristo me haría seguir adelante. Amor imperecedero, yo le amo con todo lo que está en mí. Él ve sus manos. Nuestro Padre Celestial, verdaderamente uno más grande que Salomón está aquí. Uno más grande que cualquiera de los profetas está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El don de Dios para el mundo. Y Él, por cientos y cientos de años, Él no podía abrirse paso para entrar en la iglesia, pero en este último día, Él prometió que Él tendría una iglesia sin mancha ni arruga, y nosotros lo vemos esta noche muriéndose. Mira, Él entró a nosotros hablando en lenguas, Él entró a nosotros en gozo, y ahora Él continúa dando dones más grandes, y Él sana a los enfermos, y ahora Él ha resucitado a los muertos, y aquí está Él, la palabra de Dios, Él es la palabra fue hecha carne, y ahora la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, penetra aún hasta partir el hueso y el tuétano, y es un discernidor de los pensamientos del corazón, el Espíritu Santo. Y esta noche, esta pequeña historia tocante a Bert y yo, estando allá, Padre, viven como el mundo, y el mundo no puede ver la diferencia en ellos con relación al resto del mundo. Viven como el mundo. Tú eres capaz de tomar un venado madre y traer a uno de tus hijos a sus cabales. Gracias por ello, Señor. Y yo te pido esta noche que el Espíritu Santo llene todo corazón con amor y paz. Y permítenos ver la mano de nuestro Dios, pues verdaderamente uno más grande que Salomón está aquí. Y mira, tú prometiste que harías esto en los últimos días, como fue en los días de Noé, y como fue en los días de Sodoma. Y entonces tú lidiaste con los judíos y los samaritanos en ese día, y los gentiles han tenido 2000 años de instrucción. Y ahora, en el tiempo del fin, tú no pudieras ser justo, Señor, y luego permitir a los judíos, ellos tuvieron que ver esa señal, y la tuvieron que desechar, y luego ellos fueron desechados. Mira, Padre, si tú les diste eso a ellos y permites que los gentiles entren solo en teología, tú no eres esa clase de padre. Tú eres el mismo. Tú le das a uno de tus hijos lo mismo que le das al otro. Tú los amas a todos ellos, y cada generación, cada dispensación recibe su señal y su don para la edad. Y ahora, Padre, sabemos que estamos agradecidos esta noche de tener la señal del Espíritu Santo, el Jesús resucitado preparando su iglesia. Bendícenos esta noche, danos de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, con nuestros corazones a Él, miren, lo siento haberlos retenido tanto tiempo así. Yo realmente estoy media hora tarde. Yo le dije a Billy que terminaría, pero a las 9:30, y para que así los hermanos puedan bautizar y lo demás, tenemos que salir en la mañana como a las 3. Miren, al pensar eso, me pone nervioso, y esa es la razón que entrecorto mi mensaje de la manera que lo hago. Ustedes perdónenme por eso, pero yo confío que el Espíritu Santo haya dicho algo en su corazón que los haga creer. Eso es correcto, los haga creer con todo su corazón. Miren, pudiéramos llamar, pienso que tenemos unas cuantas tarjetas de oración, pudiéramos llamar esas tarjetas de oración aquí arriba y orar por ellas, o lo podemos hacer de cualquier manera que queramos para terminar la reunión. ¿O ustedes preferirían? Para dar a todos igual oportunidad, solo oremos entonces y pidamos al Padre Celestial que sea cualquiera allá en la audiencia que tenga la fe suficiente como para tocarlo. ¿Les gustaría hacer eso? ¿Creerán ustedes que tienen la fe suficiente como para hacer eso? Levanten sus manos. Aquí estamos. Eso es correcto. ¿Ven ustedes, amigos, a lo que me estoy exponiendo? ¿Ven? ¿Me estoy exponiendo yo mismo aquí? Aquí está. Ahí está la gente. Yo no los conozco. Pero miren, yo estoy diciendo aquí que Dios los conoce. Y yo, cuando ellos vinieron para ver la sabiduría de Salomón, y luego cuando ellos vinieron para ver a Jesús obrando, miren, recuerden que Dios no puede cambiar. Él siempre es Dios. Cuando Dios alguna vez hace, esa es mi fe en la Biblia, si Dios alguna vez hace una decisión en cualquier cosa, siempre tiene que permanecer de esa manera. Nunca puede cambiar, porque Él no puede tener, hoy en día, todas sus decisiones son perfectas, porque Él es infinito. ¿Saben ustedes lo que significa infinito? ¿Saben ustedes, cuando ustedes toman su cámara y la ponen en infinito, eso solo significa de allí en adelante, bueno, Dios es infinito, ¿ven? De allí es de donde proviene la palabra infinito. Miren, Él nunca empezó, así que Él nunca termina. Y todo lo que alguna vez empezó, termina. Así que esa es la razón que tenemos que nacer del Espíritu de Dios para tener la vida de Dios dentro de nosotros, para tener vida eterna, lo cual la palabra Zoe significa la propia vida de Dios dentro de nosotros. Y esa vida no puede morir tanto como Dios no puede morir porque es parte de Dios, el infinito. Eso es correcto. Y ese es su Espíritu. Miren, si su espíritu obró en la edad de Salomón, obró en la edad del Señor Jesús y lo prometió aquí en los últimos días, entonces es el mismo Dios. Amén. Él lo prometió. ¿Creen eso todos ustedes? ¿Lo creen ustedes, mis hermanos? Eso es bueno. Quisiera que me pudiera llevar a todos ustedes conmigo en estas reuniones con tan buen apoyo como ese. Dios hará cualquier cosa cuando Él tiene a muchas personas alrededor de uno. Eso es correcto. Todos ustedes estén seguros de venir si regreso el siguiente otoño. Cada uno de ustedes. Tengamos algo de compañerismo otra vez. Tengamos varias noches de reuniones. Hasta entonces, oren por mí. Miren, aquí estoy parado. ¿Cuántas personas en esta audiencia? Miren, yo reconozco que, si no estoy equivocado, este es el hermano Brian, y luego estas tres personas sentadas aquí, yo las conozco. Miren, fuera de eso, yo no veo a nadie que yo conozca, excepto este hermano aquí, y él vino. Él era un bautista. Él vino, continuó hablando, tocante al Espíritu Santo y todo. Él no podía dejar de fumar, y él obtuvo un par de entrevistas, y una mañana el Espíritu Santo descendió, y eso fue el fin de ello. Y así que él dijo, yo vivo en Carolina, yo no. Yo dije, usted indague del hermano Bigby, únanse a su iglesia. Yo dije, porque ese es el lugar para ir si usted. Yo dije, porque yo sé que eres un verdadero maestro, así que, y es un hombre de Dios. Así que, miren, yo no conocía a muchos otros hermanos, pero yo conocía al hermano Bigby, y yo sé que hay otros hombres finos. Yo los conocí aquí en el pasillo esta noche, miren, aquí arriba y abajo. Y todos nosotros somos hijos de Dios, eso es todo. Miren, ¿cuánta gente está aquí que está enferma? Y yo no la conozco. Y ustedes quieren que Dios les ayude. Y ustedes saben que yo no sé nada tocante a ustedes. Nada tocante a lo que está mal con ustedes ni nada. Ustedes dicen, como me di cuenta, aquí en alguna parte pudiera haber sido en la otra reunión de una mujer que vino pasando por la plataforma. Dijo, sí, yo lo conozco. Yo estuve en una de sus otras reuniones en una ocasión hace 4 o 5 años. ¿Qué cosa? Solo piensen en eso. ¿Con cuántas decenas de millares yo me he encontrado desde entonces? ¿Ven ustedes? No hay manera de conocerlos a ustedes solo por haber pasado por la plataforma o por haber estado sentados allí en la audiencia. ¿Y cuántos están enfermos ahora y ustedes saben que yo no sé lo que está mal con ustedes? Solo levanten sus manos en donde quiera que ustedes estén. Bueno, parece que son casi todos. Y Dios seguramente nos ayudará a nosotros ahora. Miren, yo quiero que ustedes hagan esto. Yo quiero que dejen de pensar tocante a nosotros los ministros, tocante a los hermanos aquí en la plataforma. Miren, esto no es hecho en alguna tabla de Ouija, en algún cuarto oscuro con las luces apagadas, que es la obra del diablo. Esto está hecho aquí, en plena luz, en la presencia de Jesucristo y de su iglesia, con esta santa Biblia puesta aquí declarándolo. Este es el Urim y Tumim. Este es el pectoral. Este es el pectoral fortificado de todo creyente. Eso es correcto, ¿ven? Y el Urim y Tumim es eso sobrenatural que salió de ello, declarándolo. Y ustedes crean con todo su corazón, no duden ahora. Yo quiero que ustedes verdaderamente crean, y ustedes oren, y digan, Padre Celestial, yo estoy tan agradecido contigo que hayas enviado a tu Hijo, Cristo Jesús. Él murió en mi lugar. Se nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Esas son las cosas que Él hizo. Él está sentado a la diestra de la majestad esta noche para interceder sobre mi confesión. Yo acabo de oír al hermano Branham decir en las últimas 2 noches que la palabra de Dios era más cortante que toda espada de 2 filos y que ella era un discernidor de los pensamientos del corazón. Mira, cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú eras la palabra hecha carne y habitaste entre nosotros. Nosotros sabemos eso, que tú eras la palabra y ahora nosotros creemos que la palabra ha venido en la forma del Espíritu Santo para vindicar la palabra escrita, para hacerla correcta. Mira, una mujer tocó tu manto en una ocasión y tu Hijo, Jesucristo, volteó e identificó a la mujer y le dijo de su flujo de sangre, un hombre ciego lo detuvo y lo demás, y sigue y sigue y sigue a medida que pasamos por las Escrituras. Y ahora nosotros vemos que tú dijiste, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Miren, eso es lo que él dijo. ¿Es correcto eso, hermanos? Nosotros queremos creer eso ahora. Creámoslo todos, con todo nuestro corazón, y todos ustedes oren por mí. Miren, cada uno de ustedes, quítense su incredulidad y pónganla debajo de sus pies y maldíganla en el nombre del Señor Jesús, y tomen la palabra de Dios y sosténganla allá arriba y digan, yo soy un creyente, yo la voy a creer con todo mi corazón. Yo no digo que Él lo hará. Si Él no lo hace, yo no puedo hacer que Él lo haga. Como ustedes saben, Él es Dios, ¿ven? Yo solo lo creo. Y miren, si Él no lo hace, entonces nosotros, yo pienso que hay algunas tarjetas de oración aquí en el edificio que quizás estén aquí esta noche, y si hay, bueno, las llamaremos y traeremos a los hermanos ministros aquí y oraremos por ellas. Pero pienso que la cosa principal para un cristiano, miren a ese romano en aquel entonces, el judío dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella sanará. El romano dijo, yo creo mejor que eso, tú solo di la palabra. Eso es todo. Jesús volteó y dijo, yo no he visto fe como esta entre Israel. ¿Ven? Eso somos nosotros, gentiles. Nosotros debemos saber que lo que su palabra dice es la verdad. Esa es la única razón que yo me paro aquí de esta manera esta noche, es porque la palabra lo ha prometido. Ustedes saben eso. Y de la manera que yo he estado esperando por años, es que algo grande surja en los últimos días. Como ustedes saben, se nos prometió eso, que volvería la fe de los hijos a los padres originales de Pentecostés. Eso es correcto. Estamos esperando eso. Él lo prometió y nosotros lo creemos. Miren, solo oren y yo oraré con ustedes, y creemos que quizás Dios nos ayude, y yo espero que Él nos ayude. Yo veo que está sobre una mujer sentada aquí. Ella me está mirando, pero ella está sentada aquí. Ella está llorando. Tiene su mano levantada de esta manera, puesta en su cara. Ella tiene un parche en su cara. Miren, pudiera ser que un palo la golpeó. Pudiera ser cualquier cosa. ¿Cree usted que yo me puede decir desde aquí lo que es? ¿Lo aceptaría? Es cáncer. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Lo aceptará? Muy bien, entonces usted lo puede hacer. Amén. La damita sentada allí con el suéter oscuro puesto, que bajó su mano, tenía su dedo sobre su boca. Usted tenía su mano levantada hace unos cuantos minutos, que usted estaba aquí queriendo que se orara por usted. ¿Cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? ¿Sí cree usted? Entonces, si usted lo cree con todo su corazón, entonces su corazón ya no la molestará más. Entonces usted será sana. ¿Cree usted que el problema de su corazón estará todo bien? Muy bien. Entonces usted puede obtener lo que pidió. La única cosa que usted tiene que hacer es creer. Eso es todo. Miren, yo no conozco a esa gente. Ellos son desconocidos. Miren, ¿me creen? Aquí están mis manos levantadas y mi Biblia aquí. Hasta donde yo sé, yo nunca los he visto en mi vida. Ellos solo son personas que están sentadas allá. Miren. Oh, qué sentir. Alabado sea Dios, hermanos. Es el Espíritu Santo. Miren, yo ruego que traten de ver esto. Miren allá al lado de esa mujer. Miren esa luz allá. ¿Ven ese resplandor suave como arremolinándose, descendiendo sobre ella? ¿No lo pueden ver ustedes? Miren, es esa señora sentada allí. Ella está orando por un hijo. Con problemas de la mente. Eso es correcto. ¿No lo es, señora? Levante su mano si eso es la verdad. Solo tenga fe. ¿Ven? Eso tocó a la señora al lado de usted. Se movió de esa señora a la que está al lado. ¿Todos ustedes tienen una tarjeta de oración? ¿Tienen ustedes una tarjeta de oración? No, no tienen. Muy bien. Usted no necesita una. La señora al lado de usted, allí, la luz está allí al lado de ella. Solo mire en esta dirección hacia mi hermana. Solo un momento, ¿cree usted que yo soy siervo de él? Sí. Es su hija que acaba de tener una operación. Usted está orando al respecto. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, no dude, se pondrá bien. ¿Creen ustedes? ¿Por qué está llorando usted, señora? Usted está toda destrozada, ¿no lo está? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Yo soy un desconocido para usted. No llore. Oiga, mire, señora, no lo haga usted. No lo haga. Yo no lo voy a decir, pero usted se está preparando para hacer algo y no lo haga usted. No vale la pena. Correcto. Déjelo en paz. No lo haga. Quítese de eso. Aléjese, ignórelo. Todo saldrá bien. Nunca quite una vida, porque no resultará bien. Apártese de ello. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted no vive aquí, usted va a Charlotte ahora. Eso es correcto, señora Mongolo. Regrese usted, no haga nada tocante a eso, y Dios estará con usted, y Él hará que todo resulte bien. ¿Creen ustedes? Solo tengan fe, no duden. No duden, solo crean con todo su corazón. Muy atrás, donde está ese hombre parado con una camisa blanca puesta, está una mujer con un problema de la piel. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? ¿Lo acepta? ¿Lo cree? Eso es correcto. Muy bien, allí está ella. Solo póngase de pie para que usted pueda alabar a Dios por ello, y eso la dejará. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no necesita tener una. Cuando usted tiene fe como esa, usted no necesita una tarjeta de oración. Eso la va a dejar a usted, porque la sombra que estaba allí sobre usted la ha dejado, ¿ven? Aquí está una señora sentada en esta dirección. Ella es una... Dios, que a ella no se le pase por alto. Ella ha tenido problemas. Ella tuvo un accidente. Y ella está... Le está causando que tenga crisis de debilidad. Algo como desmayos. Ella no es de aquí. Es de Georgia. Solo crea, señora Griffin, y usted se pondrá bien. Yo soy un desconocido para ella. Yo no la conozco. Póngase de pie, señora. Reconozca al Señor Jesús como su sanador. ¿Creen ustedes, mis amigos? Una señora está sentada aquí atrás orando. Ella está orando por un amigo que es un alcohólico. Y otro con un tumor en el cerebro. A propósito, usted estuvo en una de mis reuniones en una ocasión. Usted fue sanada de cáncer. Eso es correcto. Usted vive en Charleston. Señorita Reeling, se puede ir a casa ahora. Jesucristo le da a usted su deseo. Amén. ¿Creen ustedes? ¿Con todo su corazón? Yo creo que el Espíritu Santo ha recorrido todo el edificio. ¿Son ustedes creyentes? ¿Cuántos aquí creen que uno más grande que Salomón está aquí? ¿No lo es él? ¿Cuántos creen que él dijo esto sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán? ¿Creen ustedes eso? Y ustedes dijeron que eran creyentes. Miren, pongamos nuestras manos unos sobre otros. Nuestro Padre Celestial, estamos trayendo esta audiencia a ti. Hemos estado hablando de los grandes dones a través de las edades. Y aquí estamos vinculados de corazón por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros, manifestándose Él mismo, demostrando que la iglesia está recibiendo su última señal, justo antes que Dios vuelva y se lleve a la iglesia a la gloria. Ahora permite que estos creyentes, que el Espíritu Santo mire los corazones de esos creyentes que tienen sus manos puestas sobre alguien más, orando por ellos. Tú dijiste, la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nosotros hemos sido enseñados a través de los años que donde están dos o tres congregados, tú estarás en medio de ellos. Y aquí tú estás esta noche, Señor, tan real como tú eras cuando venías con Cleofas y ellos y partiste el pan y ellos te reconocieron por medio de una señal que tú hiciste antes de tu crucifixión. Ellos supieron que tú habías resucitado de entre los muertos y ellos se fueron a sus lugares alegres, regocijándose y diciendo, verdaderamente el Señor ha resucitado. Ahora, Señor Dios, te pido que tú vayas con nosotros, Señor, que el poder del Espíritu Santo libere a toda persona que está aquí esta noche, que está ligada por esas aflicciones, mientras yo estoy uniendo mis manos con este grupo ministerial aquí, como tus siervos, creyendo por esta audiencia. Y nosotros estamos unánimes juntos y el Espíritu Santo está aquí para sanar a los enfermos y a los afligidos. Oh Dios, que el poder del diablo sea roto y que el Espíritu Santo caiga sobre esta audiencia de gente y eche fuera el espíritu malo de incredulidad. En el nombre de Jesucristo. Yo le creo a Él. Yo creo que todos ustedes están sanados si solo lo aceptan. Nosotros, ministros aquí en la plataforma, unimos manos como una sola unidad de oración. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que es Cristo mismo el que se está manifestando aquí ante nosotros, que es ese Urim y Tumim, siendo manifestado por medio de la palabra